La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Doce de la tarde con 33 minutos, ya es viernes, viernes 5 de mayo. Un saludo a todos los estudiantes de educación básica que hoy no tuvieron clases, están haciendo puente. Pregúntenles si saben por qué, seguramente ni enterados están. Sí saben que están en casa descansando, teniendo viernes, sábado y domingo de descanso. Y aunque sea un viernes de asueto, también hay información y le platico algo de lo que le estaremos presentando. Anuncian autoridades estatales que a partir de lunes se suman más brigadas para el combate de incendios forestales. Por lo pronto, este viernes surgen nuevos incendios forestales en otros puntos de Jalisco. Más de 1,000 policías vigilarán mañana las incidencias alrededor del Estadio de las Chivas por la pelea del Canelo Álvarez. Esta tarde en el Teatro Degollado se realiza la ceremonia de pesaje, lo que provoca cierres viales. Analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación la regularización de edificios chuecos en Guadalajara. Piden en el Congreso de Jalisco la comparecencia del secretario de la Hacienda Pública por filtración de información del padrón vehicular. El cadáver de un hombre con huellas de violencia fue encontrado en Tonalá. Otro cuerpo fue encontrado dentro del Parque de la Solidaridad. El COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria internacional, determina la Organización Mundial de la Salud. La próxima semana podría anunciarse el fin de la pandemia por COVID en México. Confirma la Marina Armada de México el decomiso de un contenedor repleto de fentanilo y metanfetaminas. Captura la DEA en un año a más de 3,000 personas en Jalisco y Sinaloa por tráfico de fentanilo. El presidente López Obrador reitera la petición a su homólogo chino para que se detenga el tráfico de fentanilo a México. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe esta tarde de viernes 5 de mayo del año 2023. Soy José Luis Escamilla y les saludo con mucho gusto en sustitución del titular de ese espacio, Ricardo Camarena Ríos, quien ya el próximo lunes estará presente en esta mesa de trabajo. Gracias a Charlie, que está como siempre atingente en los controles de la cabina, y a Lourdes Torres, que hoy, déjeme decirle, viene de un humor maravilloso para atender sus comentarios y sus llamadas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Ahora, que si bien no le convence lo que le estoy diciendo de Lulú, pues escríbanos por WhatsApp al 33 22 23 27 38, donde también podré leer sus comentarios sobre los temas que estaré presentándole y también los que usted desee poner sobre la palestra. En este momento la temperatura en la zona metropolitana de Guadalajara es de 30 grados centígrados. Al igual que como ocurrió ayer, antier y seguramente la próxima semana, cero probabilidad de lluvia para la zona metropolitana de Guadalajara. La humedad se mantiene igual que ayer en 13% y las rachas de viento a 10 kilómetros por hora. Por más que nosotros queramos que el viento comience a soplar y que de repente nos ayude a mitigar los calores, disculpe usted, la realidad es que entre menos viento haga, mucho mejor, sobre todo por aquellos lugares donde hay incendios forestales, que el viento es el peor o el mejor enemigo de los incendios forestales, así que ojalá no haya mucho viento para que no tengamos que pelearnos y que los incendios se salgan de control. La temperatura máxima para este día es de aproximadamente 32 grados centígrados, por ahí de las 3 de la tarde, para que tome sus precauciones y sobre todo se hidrate, así como con los adultos mayores y los niños. Si nos permite, hacemos la primera pausa de este espacio y regresamos ya para irnos de lleno con la información. Arrancamos con la información y hacemos contacto con Héctor Escamilla Ramírez, quien tiene un reporte, lo que tiene que ver con los nuevos incendios forestales que están afectando prácticamente a otros territorios de Jalisco. Continúan pues los incendios. Ahora está hablándose de otros municipios donde también hay problemas, como por ejemplo sería Mascota y Ojuelos de Jalisco. ¿No es así, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. A los radioescuchas también muy buenas tardes. Bueno, mencionarte que los brigadistas no terminan de sofocar los incendios que se estuvieron presentando desde el domingo pasado en Chiquilislán, así como en Cabo Corrientes. En Cabo Corrientes el incendio se registra en un punto conocido como la Cruz de Fierro. Este lugar es una zona boscosa de difícil acceso, está muy cerca de la cabecera municipal de El Tuito. Es un incendio que ya habría devastado aproximadamente 1,000 hectáreas. Este incendio, reitero, está desde el lunes activo y los brigadistas no han podido todavía controlarlo. Ha sido una labor muy compleja en este lugar. Por otro lado, tenemos, José Luis, el incendio en Chiquilistlán, los límites de Chiquilistlán y el municipio de Temajac de Brizuela. Esto en el paraje Las Guásimas, donde siguen trabajando medio millar de brigadistas. Hasta ayer por la tarde, 4.000 hectáreas donde se detectaban puntos de calor y el fuego no había sido contenido. Ahí, en este caso, es además de lo agreste del terreno, el viento ha sido un factor para que este siniestro no haya podido ser controlado. Pero el día, desde ayer, se reportan pues tres incendios que el día de hoy se han agravado. Uno de ellos ya, por fortuna, fue controlado. Vamos a iniciar con él, si te parece. Se ubica hacia el sur de Jalisco, cerca de los límites con Colima. Nos referimos al municipio de Cuautitlán de García Barragán. Es el predio El Tornillo, ubicado dentro del área natural protegida de la Sierra de Manantlán. Manantlán, bueno, afectada por muchos años por intereses mineros, también por producción agrícola, y en esta ocasión es un incendio el que genera devastación en varios puntos. Reitero, este fue ya controlado, pero particularmente Manantlán es una reserva de la biosfera con una enorme, enorme biodiversidad que es sumamente golpeada por este tipo de siniestros. Posteriormente, de aquí nos vamos a los Altos de Jalisco. Estamos hablando del municipio de Ojuelos. Es un incendio principalmente de pastizales, es una zona seca, pero que es un incendio que se ha propagado. Los puntos de calor, según el sistema FIRMS de la NASA, las imágenes satelitales muestran puntos de calor distribuidos en cerca de 1.500 hectáreas, es decir, es un incendio que está, es complejo, que posiblemente sea controlado en las próximas horas. Esto, reitero, allá en el municipio de Ojuelos. Y finalmente tenemos un municipio, un incendio más en el municipio de Mascota. Esto también hacia la región o acercándose hacia la región costa de Jalisco. Este incendio sigue los brigadistas trabajando, están hablando que son cerca de 100 brigadistas. Ya se activó una alerta atmosférica por esta situación hacia la zona de Mascota. Por lo pronto, este siniestro también se ve complicado porque se encuentra en un paraje, exactamente en la mitad de la Sierra Madre Occidental. Entonces, no terminan de apagar incendios cuando están surgiendo otros. Los brigadistas, pues ya muy cansados por este intenso trabajo que han tenido en este temporal. Información, José Luis, buenas tardes.
Héctor, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. La información con Héctor Escamilla Ramírez en torno a lo que está ocurriendo con los nuevos incendios forestales en otros puntos del estado. Déjeme decirle que esta mañana la Secretaría de Medio Ambiente activó una alerta atmosférica en Mascota, esto debido a las emisiones de un incendio forestal en el paraje Las Tasajeras. Este incendio ya es atendido por 105 bomberos y bomberas, además de brigadistas. Se pide a la ciudadanía que vive cerca de esta zona evitar fogatas, cualquier quema y no realizar actividades al aire libre. Le repito, esto en el municipio de Mascota, por el incendio forestal en el paraje Las Tasajeras. Y bueno, prácticamente un día sí y otro también estamos hablando sobre incendios forestales en diferentes partes del estado y pareciera que no hay personal que alcance para contener estos incendios, estos siniestros. De ahí que se ha anunciado hoy por parte del gobierno de Jalisco que llegarán refuerzos para fortalecer, levantar la moral de los brigadistas que están luchando justamente contra el fuego en diferentes puntos del estado. El reporte lo tiene Claudia Manuela Pérez. Compañera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana el gobernador del estado, Enrique Alfaro, pues anunció o señaló que a partir del lunes se incorporan estas brigadas de combatientes de contra incendios forestales del programa Empleo Temporal. Ya a partir del lunes es urgente porque se espera, dijo, un mes de mayo muy difícil en materia de incendios. Esto fue lo que dijo el mandatario y también se le preguntó, también habló acerca de este incendio de Chiquilistlán, que sigue activo, dice, después de 3 días, o a pesar de todo sigue activo y está en un lugar de barrancas y por ello ha sido muy difícil combatirlo.
Chiquilistlán ya solamente está el problema concentrado en una zona de barrancas que ha sido de muy muy difícil acceso y que se tiene que atender exclusivamente por helicópteros, pero es el tema en el que estamos ahorita concentrados. Esperemos que todo el refuerzo que hicimos y que diseñamos y que estará operando a partir de el lunes, después de también la confirmación de esta ola de calor que está viviéndose en Jalisco, nos ayuden a tener más capacidad de respuesta y a enfrentar este mes que va a ser difícil sin duda.
Un mes difícil sin duda porque dice, ya se registra, por ejemplo, un incendio en Ameca, se reportó hace algunos minutos y siguen los incendios, entonces ya se incorporan estas brigadas. No dijo el mandatario cuántos serían los brigadistas que se incorporen a estos incendios, al combate de estos incendios forestales. José Luis, y déjame decirte que me encuentro aquí en la Plaza Liberación, esperando lo del el pesaje del Canelo Álvarez. Fíjate que creo que las autoridades esperaban a muchas más personas en este lugar y no han llegado tantas, no sé cómo cuántas podría calcularse, unas 2,000 personas están ahorita. Yo creo que esperaban a muchos más porque el dispositivo de seguridad estaba muy fuerte, policía de Guadalajara, inclusive se trajeron por acá a académicos de las academias de policías, también esperan como 300. Yo calculo que son como unos 600 y los policías 800, los policías que están por aquí en este operativo de pues de seguridad aquí en la Plaza de Liberación. Y algo muy curioso, el gobernador del estado salió de Palacio de Gobierno y se fue caminando. Hoy está saliendo Canelo Álvarez aquí fuera de la Plaza de Liberación, pero el gobernador se le ocurrió, va muy contento, se le ocurrió irse caminando hacia el Teatro Degollado para esa ceremonia de pesaje y pues no le fue muy bien. Lo empezaron a abuchear las personas que están aquí porque pues ellos no vienen a ver al gobernador, vienen a ver al Canelo, y hace un ratito se asomó por ahí el Canelo, pero al parecer el gobernador, aquí estamos viendo, pues sufrió un tipo de abucheo cuando llegó directamente al Teatro Degollado y apresuró nada más el paso para pues, llegar y arribar a este Teatro Degollado. Se reunió con el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, aquí exactamente en la a unos metros del Palacio de Gobierno. Lo alcanzó el presidente municipal y ambos acudieron y arribaron juntos a esta ceremonia de pesaje de Canelo Álvarez. Te insisto, yo creo que las autoridades esperaban a muchas más personas, no son muchas, no, deja que calcule unas 2,000, no sé, máximo 3,000 personas, y esperaban que se llenara esta Plaza de Liberación, pero no fue así. Mi reporte, muy buenas tardes.
¿Hay pantallas o algo así, Claudia, a donde la gente se pudiera aglomerar?
No te escuché.
¿Hay pantallas o algo donde la gente pueda estar al pendiente?
Sí. Inclusive a mitad de la Plaza de Liberación se instaló una pantalla gigante para que las personas puedan... Está el sol, José Luis, fuertísimo. Está el sol fuertísimo aquí en la Plaza de Liberación y hay personas con paraguas que está aquí. Muchos se vinieron mejor acá a la pantalla. Otras se acercaron a la valla que está pegada a la calle que da al Teatro Degollado, muy pegada al Teatro Degollado, pero... Yo creo que fueron muchas menos las personas que vinieron finalmente a esa ceremonia de pesaje del Canelo Álvarez. Aquí está la pantalla gigante, todavía no empecé la ceremonia. A un costado de la pantalla está un puesto, solamente un puesto, que vende camisetas y gorras en 800 pesos cada una. Estamos escuchando de fondo el helicóptero, me dicen que es el helicóptero de la Policía Estatal, que está aquí haciendo rondines sobre la Plaza Liberación. Tranquilo, no ha habido ningún incidente. Reitero, mucho dispositivo de seguridad, esperaban a muchas más personas y no ha habido ningún incidente hasta el momento. Vamos a ver si no hay desmayados porque está el sol fuertísimo aquí en la Plaza Liberación, pero no se llenó la plaza. La plaza no está ni a la mitad. La Plaza Liberación en esa ceremonia de pesaje de Saúl Canelo Álvarez aquí en el Teatro de Goyal. Mi reporte, muy buenas tardes.
Gracias, Claudia. Y a cubrirse del sol e hidratarse una bebida.
Sí, claro que sí. Hasta luego.
Buenas tardes, Claudia Manuela Pérez. Y es que sabe que el tema es que, bueno, estamos hablando de un viernes. Los que están descansando son los chavos, son los estudiantes. No están la gente trabajadora, bueno, está en movimiento y demás. Habrá que ver cuántas de las personas que están ahí en la Plaza de la Liberación están justamente, pues, iban de paso o fueron exprofeso para este tema. El caso es que, ya lo escuchaba usted, cerca de 2,000, 2,500 personas ahí en la Plaza de la Liberación. Con más sobre el tema, José Luis Jiménez Castro. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tocayo, buenas tardes.
Hola, Tocayo. Bueno, yo también estoy aquí en el centro. No, hombre, qué manera de llegar de los rockstars o de los grandes deportistas por ahí. No sé si ya viste el video que mandé a reporteros. ¿Cómo fue?
Sí, aquí lo estoy viendo con Pat Cusco, vehículos y demás. Oiga este.
Póntelo a la gente, póntelo.
En este momento está llegando el Canelo Álvarez aquí al Teatro Degollado. La llegada del Canelo Álvarez al Teatro Degollado.
Sí, ¿fueron fácil unas, qué, 10 patrullas?
Sí, agrégale motocicletas, agrégale las toritas que con motocicletas se atravesaban al paso de los carros. Ellos llegaron por el carril exclusivo de la avenida Hidalgo, supuestamente el carril en donde tienen que circular minibuses y ciclistas. Bueno, ellos llegaron por ahí, por ese carril. Nadie les tapó el paso, por supuesto, pero además ese fue el primer contingente, o sea, ese fue el primero de tres. con elementos de la fiscalía armados, ¿eh? Y digo que estaban bien armados, a pesar de que traen vidrios polarizados las camionetas, porque uno de ellos, para poder dar vuelta aquí en el cruce de Hidalgo y meterse, tuvo que sacar la mano, y al abrir la ventanilla, pues traía ahí su rifle esos de alta potencia. Entonces, pues esto fue lo que pasó. Fueron tres contingentes de vehículos, por llamarlo de alguna manera, valga la expresión, los que me atravesaron por acá. Agrégale los helicópteros que están sobrevolando aquí la zona centro. Impresionante. Mucha gente se imaginaba que quién venía dentro de ese vehículo, sobre todo el tipo Jeep, que es donde al parecer venía el Canelo, y mucha gente sacó su celular y empezó a tomar video, en fin. Algunos se emocionaron, otros más se indignaron, porque sobre todo para que pudiera pasar el contingente de estos vehículos, la Torita tuvo que cerrar la avenida con su motocicleta para poder dejar pasar a los demás. A ver, fíjate aquí, mira, acá viene, por ejemplo, siguen llegando vehículos, pero demasiada vigilancia. A ver, vamos a ver quién viene aquí. A ver, están llegando ahorita una camioneta, viene una patrulla. A ver, está entrando una patrulla de la municipal, la Olimpo, dice acá. Y atrás, pues son como boxeadores. No sé si sea el rival, pero creo que ya es muy tarde para que llegue el rival a estas horas. Pero por el corte de cabello y el tipo de vestuario, muy deportivo, supongo yo que también se trata de algunos boxeadores, deportistas que pudieran estar en el evento. Pues tocayo, eso es lo que pasó hace unos minutos aquí en la zona centro, la manera como llegó el señor Canelo Álvarez.
Que bueno, no dista mucho, tocayo, ¿no? De lo que ocurre, tú lo has visto, lo hemos platicado aquí también en cabina, de lo que ocurre cuando hay partidos de fútbol, ¿no? Que ¿sí? Salen de los hoteles los equipos escoltados en carriles centrales, con sirena abierta y demás, que pues pareciera que se ha vuelto una costumbre cuando se trata de eventos deportivos de darles ciertas prebendas o ciertas preferencias, lo cual, bueno, si explican dónde está el riesgo, pues uno lo podría entender. Pero cuando viene a jugar el Necaxa, sin menospreciarlos, y de repente van por Avenida Vallarta rumbo al Estadio de las Chivas con sirena y demás, híjole, de repente no sé la conveniencia de esto. Y bueno, por lo pronto, ahí está lo que está ocurriendo en el Teatro Degollado.
Oye, Tomito, por ahí también, hoy platiqué con el cronista de la ciudad, Samuel Luna Cortés, ¿sí? Pues es un hombre de historia, es un hombre que le sabe mucho de los monumentos, de los teatros, ¿verdad? Y le pregunté su opinión sobre, qué opinaba justamente, sobre que la ceremonia de pesaje del Canelo iba a ser el Teatro Degollado. No sé, te la mandé ahí a tu WhatsApp personal, no sé si hay forma de ponerlo, mi querido Torayo, para que escuchen lo que opina un hombre de cultura, un hombre de historia, el cronista de la ciudad, en torno a la ceremonia de pesaje del Canelo en el Teatro Degollado.
Tocayo, no sé si te es posible volverme a mandar, por favor, para correrlo, porque se saturó el teléfono, pero sí, algo escuchaba de esa entrevista en lo que me lo mandas, algo escuchaba de esa entrevista de las diferentes vocaciones que ha tenido el Teatro Degollado, y que ahora lo vemos como un tanto lejano por el tipo de espectáculos y demás, pero se hacían de toda clase de cosas en su momento.
Sí, exactamente, bueno, él comentaba, espérame, deja ver que si te lo mandas ahorita. ¿No te llegó otro caído?
No me ha llegado.
Te lo mandé a los dos incluso.
No me ha llegado otro caído.
Tocayo, hay que apagar el teléfono, tocayo. No, lleves ya como 3 meses con los sonos y llegan los sonidos. A ver, ahí te va otra vez.
A ver, aviéntamelo. Sí, pero sí, aquí está. Sí, hablaba sobre los diferentes vocacionamientos que ha tenido el Teatro Degollado. Si te parece, lo escuchamos.
Adelante.
Para mí el deporte me da exactamente lo mismo. Lo que sí es que históricamente en ese sitio se llegó a utilizar el Teatro Degollado para que hubiera proyección de películas, exhibición y venta de ganado, y que además hubiera luchas, una especie de lucha libre. Conforme fue evolucionando, se consideró que el Teatro Degollado, por su antigüedad y por su belleza, tiene que ser el máximo recinto, un Bellas Artes en potencia para nosotros. De ahí que únicamente se pudiera permitir para actos de relevada participación cultural. Finalmente, la decisión, pues la tomó la autoridad. Creo que es una decisión que popularmente, socialmente, no ha sido tan bien aceptada, pero también creo que es por esferas culturales únicamente, mi querido Huicho. Lo que sí es que históricamente, insisto, se llegó a utilizar ese espacio hasta para hacer arengas de carácter político, donde inclusive don Ireneo Paz platicaba que ahí también con Bernardo Reyes, el futuro padre de Alfonso Reyes, pues prácticamente después de un recital, un concierto, fueron su adhesión para el movimiento en torno de defensa de nuestro país. Esa es una parte histórica.
Bueno, pues ahí está todo lo que dijo el cronista de la ciudad, Samuel Luna Cortés, en torno a los cuestionamientos de, efectivamente, del Teatro Degollado. Ya escucharon ustedes, hasta ganado metieron ahí, y ya será cuestión de cada esfera, como lo mencionó él, que se inconforme o no, en torno a esta ceremonia de pesaje.
Bueno, pues así poco a poco se van pues conociendo las diferentes historias de la ciudad, y mira, no sabía que se había utilizado para eso el Teatro Degollado, y hoy, bueno, es escenario de una ceremonia de pesaje. Tocayo, gracias.
Hasta luego, Tocayo. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. El reporte desde también la zona centro de la ciudad, con la llegada de estos boxeadores. Y es que seguramente habrá quien diga ahora que justamente le demos salida a sus comentarios a través de WhatsApp y de la vía telefónica, que por qué se hace tanto caldo de esa ceremonia o de este evento, la pelea de box o la ceremonia de pesaje y demás. La realidad es que nos guste o no el deporte, nos guste o no el box, nos simpatice o no el gobierno del estado, es un evento que de alguna manera trastoca ciertas áreas de la vida. Entiéndase, por ejemplo, la gente que mañana va a ir por el periférico a cenar con sus suegros y que tienen que pasar por la zona del Estadio de las Chivas, me parece que es oportuno saber a qué hora empieza el despliegue, por qué va a haber tráfico, si va a haber cortes a la circulación o no. La gente que va habitualmente al Estadio de las Chivas a ver partidos de fútbol tiene que saber que ya hay un camino peatonal para conectar la estación del Peribús con el circuito JBC. Es decir, no se trata de hacer el caldo gordo a nada ni a nadie, pero finalmente es una actividad que le está generando pues ruido a la ciudad en su vida cotidiana. Y gracias a sus comentarios, o gracias por sus comentarios, nos dice por acá, bueno, es que llegaron algunos comentarios para el programa anterior. Dice por acá, déjeme ver, peligro, atención, padres y estudiantes, desde preescolar hasta universitarios, de las escuelas Urbana 35, Colegio Asís y el UTEJ. Hay una alcantarilla destapada sobre la banqueta en Avenida Américas 315, esquina con Herrera y Cairo. Américas y Herrera y Cairo. La trampa mortal es peor porque la línea peatonal conduce exactamente a esa alcantarilla. Nos dice esta persona que no da su nombre, que ya hay reportes, el GUMX00121047 y el 124459, se hicieron ya reportes de esta alcantarilla abierta, le repito, el cruce Herrera y Cairo y Américas. Alejandra, no, con todo respeto, Ana María Zúñiga, le agradezco mucho sus comentarios, ojalá pronto pueda poderle ayudar nuevamente. Gracias también a Marilena Rubalcaba, se lo agradezco muchísimo. Por acá dice, señores Camilla, buenas tardes, ¿quién cantará el himno de México en la pelea del Canelo? Pregunta el señor Díaz. Mire, se había estado especulando, y por aquí hay otra persona que también pregunta sobre el tema, que si era el peso pluma, no. Ya el Canelo, en la rueda de prensa que hubo el día de ayer, si no me equivoco, le contestaba a mi compañero Alejandro Martínez, a quien le mando un saludo, quien iba a cantar, no me acuerdo del nombre, ¿para qué le echo mentiras? Es un cantante de música regional mexicana, pero no es el Peso Pluma, y hasta donde entiendo, no es nadie que tenga letras pues dudosas o cuestionables como algunos otros cantantes, así que bueno, si su pregunta va dirigida al tema del Peso Pluma, no, no es él. Antes de irnos al resumen Notisistema de la 1:00 p.m, déjeme decirle que en este momento hay movilización policiaca intensa, esto en la colonia Ciudad Granja del municipio de Zapopan. Se dio un intercambio de balazos entre un cliente bancario y un asaltante conejero. Los dos resultan lesionados, en el lugar pierde la vida el presunto asaltante. Hay intensa movilización policiaca ahí sobre la calzada central en la colonia Ciudad Granja de Zapopan para que lo tomen en consideración. Insisto, una persona fallecida y una más lesionada. Si me permite, hacemos una pausa breve, muy breve, y nos vamos al resumen Notisistema de la 1:00 p.m, porque todavía hay mucha información para presentarle. Gracias por continuar con nosotros. Arrancamos esta segunda parte del informativo Buenas Tardes Metrópoli, y esto es algo de la información que estaremos presentándole. Anuncian autoridades estatales que a partir de lunes se suman más brigadas para el combate de incendios forestales. Por lo pronto este viernes surgen nuevos incendios forestales en otros puntos de Jalisco. Más de 1,000 policías vigilarán mañana las incidencias alrededor del Estadio de las Chivas por la pelea del Canelo Álvarez. Por lo pronto, esta tarde, en este momento, en el Teatro Degollado, se realiza la ceremonia de pesaje, lo que provoca cierres viales. Analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación la regularización de edificios chuecos en Guadalajara. Piden en el Congreso de Jalisco la comparecencia del secretario de la Hacienda Pública por filtración de información del padrón vehicular. El cadáver de un hombre con huellas de violencia fue encontrado en Tonalá. Otro cuerpo fue encontrado dentro del Parque de la Solidaridad. Movilización policiaca se registra en este momento en la colonia Ciudad Granja de Zapopan, donde cliente bancario y asaltante conejero se enfrentaron a tiros. Hay un muerto. El COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria internacional, determina la Organización Mundial de la Salud. La próxima semana podría anunciarse el fin de la pandemia por COVID en México. Confirma la Marina Armada de México el decomiso de un contenedor repleto de fentanilo y metanfetaminas. Captura la DEA en un año a más de 3.000 personas del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo. El presidente López Obrador reitera la petición al presidente chino para que se detenga el tráfico de fentanilo a México. Esto es algo de la información que estaremos abordando en los próximos minutos, pero si le parece arrancamos con este tema que nos presenta mi compañera Griselda Torres Zambrano, en torno a esta entrevista que tuvieron hoy por la mañana con el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyás, y es que el próximo lunes arranca esta convocatoria para lo que tiene que ver con la devolución del impuesto sobre la nómina. ¿Quiénes pueden ser beneficiados? ¿Cuánto y demás? Todas esas preguntas nos las responde Griselda en su reporte.
El próximo lunes se lanzará la convocatoria para la devolución del impuesto sobre la nómina a las empresas que demuestren que aumentaron el sueldo a sus trabajadores. Y es que si bien Jalisco es líder nacional en la creación de empleos formales, más del 55% de la fuerza laboral percibe apenas entre 1 y 2 salarios mínimos, explica el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyás.
En lo que respecta a cómo podemos impulsar como gobierno a que las empresas puedan generar mejores salarios, o inclusive crear mejores salarios, se generó este fideicomiso, este impulso por la creación con rostro humano de mejoramiento o crecimiento laboral. Son reglas de operación que tienen como consecuencia devolver el impuesto sobre nómina cuando nos acrediten que tenían salarios de un salario mínimo 2 o 3 y los han mejorado. Y los han mejorado al menos en 16 semanas de cotización. Es decir, no vamos a solicitar si invirtieron o no. Solamente es directamente al CFDI o al SUA que nos acrediten. Yo le pagaba a esta persona un salario mínimo, ahora le pago 1.5, ahora le pago 2. Este le pagaba 2, ahora le pago 2.5, 3 o viceversa, o 3 y ahora le pago 4. Todos esos salarios, el impuesto sobre nómina, será devuelto en una sola exhibición en este año. Eso es una regla de operación que estaremos publicando y que estaremos operando en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Desarrollo Económico y también en la Coordinación de Desarrollo Económico. Es decir, vamos a alentar que se mejore el salario bajo el esquema de que no exista carga tributaria en este impuesto sobre nómina, que es un impuesto estatal, y como consecuencia podemos impulsarlo. También este mismo fideicomiso impulsa si tú generas empleos para jóvenes de 18 a 25 años o adultos mayores de 65. También ese impuesto te lo vamos a devolver siempre y cuando estos nuevos empleos sean por encima del 2.2 salarios mínimos diarios. De eso se trata, es decir, el monto máximo para solicitar devolución por empresas es de 5 millones. Tenemos ahorita un fondo inicial de 65 millones de pesos al Estado, pero con la posibilidad de ampliarlo, es decir, toda la buena voluntad del gobernador Enrique Alfaro, toda la buena voluntad de todo el gabinete económico para poder impulsar que en Jalisco quitemos los salarios mínimos, sigamos avanzando y que las empresas, bajo estas 4 circunstancias, la de el tema del inglés, la de la adopción de las grandes empresas a las micros, la de un tabulador que sirva como referencia y el cuarto, ser, por supuesto, impulsores bajo la devolución total del 100% del impuesto sobre estos esquemas. Que aumenten el salario, que nos lo acrediten, que al menos hayan sido 16 semanas, es decir, vamos a esperar hasta octubre. Las reglas de operación están publicadas el día lunes, en todos los portales del Gabinete Económico. Y por supuesto les pedí ayer a las cámaras y a los centrales obreras que también sean portavoces de esta buena noticia que existe. Somos el único estado que vamos a estar haciendo esta dinámica de devolución. Nos interesa que se crezca el salario en Jalisco y por supuesto también como se creen con calidad.
Este porcentaje de trabajadores que percibe entre 1 y 2 salarios mínimos labora entre otros en las áreas de producción, mantenimiento, jardinería o limpieza. Y no obstante, Jalisco presume los buenos resultados en la creación de empleos, más de la mitad tiene el ingreso suficiente apenas para sobrevivir. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Gracias, Gris, por tu información. Y bueno, ya lo escuchó usted. Si entra en el supuesto o en lo que se dice en torno a este tema de la devolución de ese incentivo para mejorar el salario de los trabajadores, apúntese. Ya le recordamos, el próximo lunes se lanzará esta convocatoria para la devolución del impuesto sobre la nómina. No para todos, solamente para aquellas empresas que demuestren que aumentaron el sueldo a sus trabajadores. 1:00 p.m. con casi 13 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. De la tarde con 14 minutos. Déjeme decirle que hay un tema que sin duda debe llamar la atención no solamente de quienes viven en esta zona de la ciudad, donde le voy a hablar en unos momentos. Debería ser de interés de todos el saber que se está cuidando el medio ambiente. Y es que de repente suena un tanto hipócrita que se está quemando la primavera y todos, como dirían las abuelitas, todos con el Jesús en la boca, porque hay humo, porque los árboles, porque la contaminación, porque los animalitos, pero toleramos todos los días que haya talas, cortes de árboles de manera clandestina, otras con la anuencia de las autoridades. Entonces pareciera que para algunas cosas somos muy ecologistas y para otras toleramos faltas y daños al medio ambiente. Hay un grupo de vecinos al sur de la ciudad que se han movilizado, y particularmente hoy por la mañana lo hicieron, porque existe una posibilidad, y de esto vamos a platicar unos momentos más, la posibilidad de una tala del corte de algunos árboles en la zona sur de la ciudad. Espero estar en lo correcto, Emanuel Arriero, a quien le agradezco mucho que haya tomado la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, somos del Observatorio Sur de Medio Ambiente y Ciudad. Ya estuvimos activos en 2019 por las inundaciones en San Agustín y precisamente creemos que se tiene que pasar de las autoridades del discurso político del cuidado del medio ambiente a la realidad ejecutada de ese cuidado.
¿Qué está pasando, Emanuel? ¿Cuál es el riesgo, la amenaza que están encontrando ustedes en este momento?
Mira, de hecho, todo inició como una tala porque nadie sabíamos de ese proyecto de ampliación de... muchos desconocíamos ese proyecto porque no se le hizo la promoción suficiente de la ampliación de San Isidro Mazatepec hasta Camino Las Moras, que va a conectar también con Bosque de Santa Anita, ¿cierto? Entonces, iniciamos con un vecino que denunció esto cuando iba pasando por ahí y se le hizo lamentable precisamente por todo lo que mencionaban. Tenemos incendios, tenemos un deterioro ambiental, más de 300 horas de contingencia ambiental respirada. Hoy nos decía una señora, yo ya me sale sangre de la nariz y veo que están talando árboles, pues no me representa esto. Entonces fuimos a investigar como observatorio y llamamos a la policía, a la fiscalía, a las autoridades desde ayer y resultó en efecto que sí tenían permiso. Entonces, ¿qué sucede de esto? De hecho, ya sacamos nuestro hashtag y es pajaritos sí, pajaretes no. ¿En qué sentido? Precisamente lo que tú mencionas. Hay un discurso político por la protección del medio ambiente que se queda ahí y que inclusive tenemos autoridades ahorita anunciando este festival del pajarete en Tlajomulco de Zúñiga y descuidando lo prioritario, lo importante para los ciudadanos, el medio ambiente. Entonces, hasta hoy se hizo un ejercicio gigantesco por parte de las autoridades de informar que esa es como la cara, pero realmente nosotros como lo vemos como un golpeteo político contra los activistas medioambientales de la zona, donde justificaban en distintos puntos. Uno, que CONAFOR marca como especie invasora las casuarinas. Estas casuarinas son 100 menos 1, o sea, 99. Literal, yo creo que nada le pusieron 99 para que no se viera el número gigante 100. Pero son invasoras, pero por ejemplo, en manglares, donde si tú tienes una casuarina, va a invadir esa zona, va a matar a las demás especies. Y obviamente es algo significativo, pero en un predio urbano no existe tal invasión, no están dañando el medio ambiente como ellos dicen. Realmente están beneficiando con sombra, refrescando el aire, siendo casa de fauna. Y entonces nosotros no creemos que haya sido una vía aceptable, porque no somos opositores, no somos golpistas, somos ambientalistas, que nos entiendan así, y hay académicos entre nosotros. Entonces nosotros decimos, a ver, si es el segundo periodo del señor alcalde, ¿por qué sacan este proyecto que parece más a bote pronto? ¿Por qué no dedicaron años de esfuerzo de cabildear? Porque aquí hay algo que quizás desconocen muchos ciudadanos que intentan como que se tranquilicen con estas verdades a medias desde la institución. Es que justo en esta calle, por el predio donde van a hacer la ampliación de los tres carriles de la vía, es donde están estas 100 casuarinas, ¿cierto? Y del lado del centro comercial, Club de Old Santa Anita, mismo centro comercial que se beneficia económicamente de sus inversionistas de nosotros y que hizo un daño ambiental que tuvo que ser reparado, entonces de ahí no hay árboles. Y en vez de que el gobierno cabildeara, negociara, porque fuera el centro comercial que diera una parte de su predio, es una pequeña parte para pasar la calle, no, prefirió irse sobre el predio que estaba arbolado y destruir todo ese arbolado. Para que tengamos una visión de esto, 100 casuarinas adultas así, que tuvieron que llevar como 50 años para crecer, impactan lo mismo que talar un parque completo en la ciudad. Y esto es en una zona donde precisamente se ha priorizado al coche y donde los caminantes no tienen sombra y no tienen esa infraestructura como la primer población en la pirámide de importancia de movilidad. Hoy, por ejemplo, vimos a muchos Uber, repartidores, señoras que caminaban por ahí y nos decían que a ellos les parece terrible y no se explican el por qué esos árboles sí se van y por qué no más bien expropiaron a la plaza, negociaron con la plaza donde no había arbolado. Es una injusticia social, es un error de movilidad y es una grave falta de respeto a la protección ambiental en el sur, porque esto no tiene nada que ver con el discurso que nos ponen. Y a lo que iba, en su comunicado también ponen todo como en superpositivo, dicen vamos a reforestar con miles de árboles, y a ver, estaban al inicio diciendo que la CONAFOR establecía que era una especie invasora. Bueno, entonces que sienten a su director de ecología y le expliquen de lo que va a estar hablando, porque si no el sujeto solo está recibiendo un cheque de la ciudadanía. Ojo, puntualizo, el corredor López Mateos le da al municipio la tercera parte de las contribuciones. Si nosotros no habría viabilidad para que llevaran un municipio que tiene al menos 7 zonas, entonces deberían de tener respeto por lo que a nosotros nos parece importante, que es la agenda ambiental, y decirle a su director de ecología que si no es competente para sacar posicionamientos reales, se retire de ese cargo. ¿Por qué? Porque entonces, así como nos dicen, es una especie invasora tratando de minimizar que la estamos defendiendo y que tiene fauna ahí viviendo, entonces, ¿por qué nos dicen que van a reforestar la zona de transición del bosque de la primavera con guayabo, fresa y cuanta especie más se les ocurrió? Yo les pregunto a los que me están escuchando, te pregunto a ti, les pregunto a las autoridades que me van a escuchar y que después quizás van a estar hostigando con más campañas. Pero, ¿acaso ustedes han visto que en la zona de transición del bosque de la primavera se dan los árboles de guayaba fresa? No, claro. Sé, empecemos a hablar la agenda ambiental realmente con respeto. Ahora, lo anunciamos. A través de esto, nosotros estamos observando el gran riesgo. Decimos, a ver, acierto sí al transporte público, al tren, a la expansión de la línea 1, etcétera, con las reservas de ver que no, las reservas urbanas no se vuelvan súper densificadas acá y obstruyan más la recarga del acuífero de Toluquilla, que tiene 3 vedas, ¿no? Pero vemos un gran temor en las ampliaciones viales precisamente por estos errores, porque no está un órgano colegiado donde nos hayan llamado a los organismos, a las organizaciones civiles, además de académicos y además de los propios directores de las áreas, a entonces decidir cómo se van a hacer estas ampliaciones y cómo vamos a proteger el arbolado. Entonces, nosotros, insisto, no somos golpistas, no somos opositores, hacemos una invitación al señor Salvador Zamora, que es alcalde por segundo periodo, no se valen las excusas, y a sus directores que nos llamen a nosotros para observar todo este proceso de ampliación de vías al sur y nosotros realizar esas reparaciones a las omisiones que sus autoridades al parecer no están siendo competentes y nosotros poder observar qué se puede hacer para proteger nuestro arbolado. Nuestra meta como Observatorio Sur, al cual se han ingresado ahora más vecinos a operar, es que vamos a cuidar todo el arbolado urbano que existe en el territorio donde va a pasar todo el plan de movilidad para el sur.
Emanuel, perdón que te interrumpa, Emanuel Arriero del Observatorio Sur, y máxima cuando es una zona que lo vimos hace algunos años, que cuando no está bien el tema forestal, luego tenemos estos problemas con el agua, con la lluvia que baja en grandes cantidades y que no tiene ningún tipo de resistencia porque se ha talado, se ha deforestado la zona de manera brutal.
Exacto, mira, ahorita por ejemplo con escucharte yo y la radio, los radioescuchas podrían saber que tú eres mejor candidato para la Dirección de Medio Ambiente que el actual director y que desconozco hasta tu nombre. ¿Por qué? Porque tú has mencionado algo muy importante. El observatorio vuelve a salir porque nos organizamos en 2019 cuando las inundaciones estaban atacando San Agustín, cuando los incendios provocaron esos aludes y cuando las autoridades, inclusive un territorial que tuvo que despedir el gobierno de Tlajomulco, decían que no iban a fraccionar donde estaba incendiado. Y toda esta narrativa, que si las vedas, todo eso, y nosotros demostramos que sí, que se venía el cielo 2. Entonces, el mismo observatorio vuelve a surgir por los daños ambientales como este, 100 árboles en una sola cuadra, de hecho en media cuadra, que se van a dañar porque no pudieron ser competentes en negociar con un particular, que es un centro comercial que tenía que resarcir un impacto ambiental, y esto hubiera sido una excelente manera de poner parte de su terreno para no dañar ese arbolado. Entonces, por eso te digo, es muy importante establecerle a los ciudadanos esto. Por favor, exijan al gobierno un mejor gobierno, una mejor dependencia de ecología. ¿Por qué? Porque en vez de, por ejemplo, habernos dicho, oigan, ¿saben qué? Los invitamos a dialogar, paramos esa tala, vemos qué se puede hacer o qué compromisos, tal cual. No, prefieren sacar sus comunicados tratándonos de hacer quedar en ridículo cuando los que quedan en ridículo son ellos. Entonces, un consejo. Pónganles a sus directores y el mismo señor alcalde, agarren un librito de movilidad, uno de ecología, léanselos antes de que vuelvan a autorizar algo, tengan tolerancia cero a daño de arbolado urbano porque no tenemos en el sur, y llámenos al Observatorio Sur de Medio Ambiente y Ciudad para ver todos estos nuevos planes y ampliaciones para que no vuelva a haber otra negligencia así que nos está costando. Y ojo, no somos cualquier tipo de población. Los ambientalistas somos esos que nos encanta pagar impuestos para pensar que hay una ciudad mejor. Nos encanta hacer donaciones cuando piden donaciones para las comunidades desprotegidas. Nos encanta hacer donaciones cuando piden donaciones para fauna. Nos encanta hacer donaciones cuando están reforestando. Hicimos proyecto Roble, muchos proyectos. Y a ellos se les hace muy fácil que todo este esfuerzo gratuito que hacemos nosotros lo desprestigian, no solo lo ignoran, lo desprestigian. Y tienen pagando una nómina gigante de gobierno que nos está costando que son incompetentes. Queremos que evalúe el señor alcalde la destitución de los funcionarios involucrados en la autorización de este proyecto.
Bien. Emanuel Arriero del Observatorio de Medio Ambiente y Ciudad para el Sur, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y estaremos al pendiente para saber si este ecocidio, porque me parece que es el nombre, con permiso o sin permiso, es un ecocidio, si prospera o no. Gracias, Emanuel.
Le agradezco. Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. Emanuel Arriero del Observatorio de Medio Ambiente y Ciudad para el Sur. Una de la tarde con 26 minutos. ¿Alcanzamos a sacar algunas comunicaciones del auditorio, Charlie, antes del corte de la media? Sí, gracias. Dice don Rafael Robles, dice, con respecto al asunto del mediático Canelo, opino que es un desperdicio de recursos municipales. Imagínense cuántas colonias quedaron sin vigilancia por esa tontería. Y habrá que ver si todos son municipales, don Rafa, porque muchos de los recursos también son por parte del Estado. Entonces no todos son municipales, pero entiendo por dónde va el comentario y tiene toda la razón. Dice don Ramón Ávila Morales, le agradezco mucho sus comentarios. Por acá dice... hola, joven Escamilla, gracias por lo de joven. Beto Vega es quien entonará el himno nacional. Lo correcto es entonar, el himno no se canta. Saludos de Maleni. Muchas gracias a don Beto Vega, a esta persona que nos escribe para decirnos de Beto Vega. Genaro Guadalupe dice, los países hermanos del sur hoy ven que el semáforo se les puso en verde por varias circunstancias con el fin de su travesía hacia el norte. A algunos dice, deciden quedarse aquí en México y comprobado está que la situación que lejos de haber un control en la frontera sur se ha provocado un descontrol total. Esto en tema al, o esto en relación al tema migratorio y cómo es México una puerta abierta por el sur y un muro enorme en el norte. Dice por acá, calle Revolución Ejército, tiene 4 días que no pasa la basura. Revolución y Ejército, ojo, Ayuntamiento de Guadalajara. Por acá nos preguntan, ¿qué pasa en la carretera Chapala? Una hora del Álamo al Hotel El Tapatío. Informen para que quienes tengan que ir al aeropuerto tome su tiempo. No sé si se debe a... Hoy por la mañana hubo una un accidente menor, pues, pero sí estorboso, de un tráiler que pierde una de las cajas y queda atravesada, y aparentemente eso está provocando problemas. No sé si es el mismo servicio o si hubiera por ahí algún choque que esté generando estos problemas. Por acá dice Escamilla, ¿me podrías informar a dónde tienen que acudir las personas que tienen que cambiar su tarjeta de pensionados a tarjeta de bienestar de los bancos Banorte, BBVA y demás? Tienen que presentar documentos, ¿verdad? Pregunta Marta Alicia García Lara. Dice, es para una amiguita. Mire, hay que esperar a que se comuniquen con usted o entrar a la página de internet. Dependiendo de su municipio es donde le van a indicar a dónde tiene que acudir. Por eso es importante que nos diga de qué municipio nos escribe. Por acá dice, buenas tardes, dice Domingo Carlos. Ah, claro que tiene que haber gente armada en el evento. Estando ahí el peligroso gobernador, dice, hasta yo me protegía, dice Domingo Carlos. Ah. Buenas tardes, o sea que el gobernador se llevó a bucheo de aproximadamente 2,000 personas, pregunta don Jorge Gutiérrez. No, fuerzas, había 2,000 personas en la plaza, no me consta que las 2,000 hubieran abucheado. La señora Gloria dice, no sé si por su medio alguien puede informar hasta qué hora va a dejar de pasar el macroperiférico o si va a haber algún transporte especial el sábado con motivo de la pelea. No quisiera ir en carro, pero si va a dejar de pasar en su horario normal, pues para prevenir esa situación. Mire, déjeme le digo rápidamente a la señora Gloria, hay un medio de transporte que está manejando el gobierno del estado. Déjeme buscar la información en este momento. Mire, va a haber una ruta de transporte especial que va a estar saliendo de la Minerva a partir de la 1:00 p.m. Me imagino que van a ser circuitos. Sale de la Minerva, llega al estadio y regresa otra vez a la Minerva y sale al estadio. Va a haber dos paradas. Estos camiones que salgan de la Minerva van a tener dos paradas. Una en Plaza, en la Gran Plaza, en Avenida Niño, en Vallarta y Niño Obrero, y otra parada más a la altura de Plaza Galerías. Eso va a ser a partir de la 1:00 p.m. del sábado. Y esos camiones también van a estar saliendo en sentido opuesto una vez que haya terminado la pelea. Y también se habla que va a haber una especie de transporte especial que va a estar conectando las estaciones Ayamonte, Estadio Chivas y Ciudad Granja para que la gente que se baje del peribús o del macroperiférico tome este camión y los deje en el estadio de las Chivas. Entonces, medios de transporte alternativos sí los hay, va a haber áreas especiales para taxis, va a haber áreas especiales para Uber, y bueno, sí, lo ideal es que no se vaya en carro para que no se sature aquella zona con motivo de esta pelea. 1:30 p.m, hacemos una pausa y regresamos justamente con la información deportiva. Gracias por continuar con nosotros. En cualquier momento tendremos ya el reporte de mi compañero Martín Navarro Vázquez desde el Teatro Degollado con esa ceremonia de pesaje de la que tanto le hemos platicado. Y bueno, ya para dar término a la jornada del día de hoy, seguramente Martín ya nos tendrá su reporte en algunos momentos. Por acá nos dice Juan Dueñas, Alfaro quiere salirse del pacto fiscal. ¿Está dispuesto a pagar todas las pensiones federales, IMSS, ISSSTE, Bienestar, subsidiar la gasolina y la electricidad? Dice, esto lo cubre la federación, que saque cuentas primero. Por acá dice, se está perdiendo el civismo y los valores de la patria. Hoy 5 de mayo es el aniversario de la batalla de Puebla en 1862. En otros años había desfile. Híjole, no sé si con motivo de esta celebración había, o de esta conmemoración, mejor dicho, había algún desfile, no lo sé. Pero, sobre todo, digo, creo que esto había sido algo muy focalizado en Puebla. Pero sí, tiene razón, de menos en otras ocasiones se quedaba la fecha marcada y se decía por qué, y había también representaciones y demás. Pero bueno, en esta ocasión es diferente. Por acá dice otra persona, no quedan en ridículo. Zamora cumple con sus compromisos de permitir la destrucción del arbolado. Ellos le dan dinero a Salvador Zamora, dice esta persona en relación a la entrevista que teníamos hace unos momentos relacionada con esta con esta queja, pues, por la tala de 99 árboles en el municipio de Tlajomulco, allá en la zona sur de la ciudad. Por acá dice, buenas tardes, ¿qué nos dice la autoridad en torno a la tala de árboles del Parque San Rafael? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Permisos para construir? Medio ambiente con tala de árboles no importa. No cabe duda que no hay plan ni proyecto, es puro negocio, no a la verificación, dice esta persona que no... Sergio Macías. Por acá dice, anímate Escamilla, dice otra persona. Ya dijo tu entrevistado que tú tienes más conocimiento del área natural, dice esta persona que no deja su nombre. Muchas gracias. Vamos a más información. Déjeme decirle que, bueno, en este momento hay presencia policiaca importante en la zona de Ciudad Granja, municipio de Zapopan. Le decía al principio de este espacio que se dio un asalto de tipo conejero, pero aparentemente la víctima estaba armada. Sería algún elemento o ex elemento de alguna corporación de seguridad y eso provocó un intercambio de disparos. Queda sin vida en el lugar un presunto delincuente, cuando menos 15 casquillos en el lugar, esto ahí sobre la calzada central, prácticamente a la entrada de Ciudad Granja, en el municipio de Zapopan. Hay otros temas, por ejemplo, hoy por la mañana fue localizado un cadáver con huellas de violencia en la colonia Basilio Vadillo del municipio de Tonalá. Alguien reportó de manera anónima al 911 que había una persona inconsciente tirada en un camino de terracería de la calle Juan Tablada, cerca del cruce con la calle Antonia Corona. Los primeros respondientes dijeron que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años que estaba parcialmente cubierto con varias láminas de fibra de vidrio. La víctima vestía una playera negra y unas bermudas de mezclilla que casi tenía la altura de las rodillas. De acuerdo con los paramédicos que certificaron el fallecimiento, este hombre presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y bastante sangre en la zona del rostro. Sin embargo, no hubo quien aportar información sobre este crimen porque es una zona que en su mayoría hay fincas en obra negra. No hubo quien pudiera dar más datos sobre este asesinato. Y donde hubo otro hallazgo también relacionado con violencia, ocurrió en el Parque de la Solidaridad, en el interior del Parque de la Solidaridad. Resulta que hoy se informó que en las compuertas de ahí del Parque de la Soli, por la zona de Pablo Valdés y Malecón, había una persona inconsciente atorada entre el lirio. Cuando llegan las autoridades, localizan ciertamente a una persona inconsciente, un hombre de aproximadamente 60 años que vestía un pantalón oscuro y una camisa también de color oscuro. Aparentemente no tendría huellas de violencia y habría muerto por inmersión, es decir, ahogado, aunque esto se podrá corroborar a través de la necropsia. Y también en materia de seguridad, déjeme decirle que fue detenido un presunto homicida que cometió un crimen hace 10 años. Resulta que debieron transcurrir 10 años para que comenzara a hacerse justicia a dos adultos mayores que en 2013 fueron asesinados por tres hombres. Dos sujetos y el sobrino de las víctimas, escuche nada más. Resulta que fue detenido en las últimas horas Alfonso R. Alfonso R. en 2013 fue con dos cómplices a la casa de estos dos adultos mayores en Zapopan. Como le digo, uno de los cómplices era sobrino de las víctimas. Alfonso R., el sobrino y la otra persona asfixiaron a los ancianos con cables y además los depositaron en tambos que rellenaron con cemento y los lanzaron a un río. La intención era adueñarse de joyas y otras pertenencias de valor, pero sobre todo el sobrino se quería quedar con la casa. De ahí que pues organiza y comete este doble homicidio hace 10 años y ahora finalmente pues ya está tras las rejas. 1:38 p.m, hacemos una pausa, Charlie, y regresamos con más información. Hay buenas noticias en torno a esta pandemia por COVID-19 y es que en las últimas horas se da a conocer por parte de la Organización Mundial de la Salud que el COVID, o la COVID como le dicen los comerciales, ya no es una emergencia sanitaria. Así lo dijo este viernes la Organización Mundial de la Salud. El comité de expertos de este organismo internacional consideró que está suficientemente controlada la enfermedad que dejó por lo menos 20 millones de muertos en este mundo. Es una cifra casi tres veces superior al balance oficial de la organización. Hay que recordar que el más alto nivel de alerta fue declarado el 30 de enero de 2020, unas semanas después de la detección en China de esos primeros casos de la enfermedad viral respiratoria, para la cual entonces no había ningún tratamiento específico. Entonces, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud dice, vamos a declarar como que ya no es una emergencia sanitaria. Y obviamente los países también tienen que hacer lo propio. Cada una de las naciones ha ido tomando sus determinaciones, por lo que implica relajar las medidas de prevención. México no es la excepción y la próxima semana podría darse por terminada esta pandemia en nuestro país. Este reporte lo tiene Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que el tema, dice el presidente López Obrador, tenía que ver también con que la Organización Mundial de la Salud tomara esta decisión, porque ya, por ejemplo, Estados Unidos hace como un mes que declaró que ya para ellos estaba concluida la pandemia, y bueno, lo que hoy publica la Organización Mundial de la Salud por lo menos en lo que hicieron a través del Twitter, decía el comité de emergencias se reunió por 15ª vez y recomendó al doctor Tedros, que es el director general de este organismo, que declarara el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. Él ha aceptado este consejo y luego el propio doctor Tedros dice, por lo la semana pasada el COVID cobró una vida cada 3 minutos y esas son solo las muertes que conocemos. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaro que el COVID-19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, eso no significa que COVID-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial. Y por ello, se le preguntaba hoy por la mañana en Puebla al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque allá fue justamente la reunión del Gabinete de Seguridad, luego la conferencia mañanera y posteriormente la celebración del 5 de mayo. Bueno, el presidente López Obrador, esto fue lo que respondió.
Dando esa declaración, y el martes que vamos a informar sobre salud, se va a emitir un comunicado al respecto. El martes.
¿Ese día ya se declararía el
Sí, no, no. Ese día vamos a que los médicos ya expongan. Antes nos vamos a reunir el lunes, tenemos reunión a las 6 de la tarde con los integrantes del sector salud y ya van a tomar una decisión y van a informar el martes sobre este asunto.
Y es que si no es el mismo lunes, tras la reunión que sostengan justamente, podría ser ya el mismo martes por la mañana cuando Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, o el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, hagan esta declaración, porque los niveles de contagios a nivel nacional son mínimos. El primer caso de contagio de COVID-19 en México se registró y se confirmó el 28 de febrero del 2020, y desde entonces, pues, digamos que la etapa más difícil fue la que se vivió en el 2021, que cuando se incrementaron los fallecimientos, y después todavía una etapa complicada en el 22, pero ya después de mediados del año pasado, ya las cifras comenzaron a bajar, y en las últimas semanas, por lo menos todo lo que va del 2023, prácticamente se han mantenido, si no en ceros, en dígitos muy por abajo, incluso de 5. Estamos hablando de ocupación hospitalaria, por ejemplo, de 2 y 3% en las últimas semanas, tanto en los casos a nivel general, más bien de los casos generales, como de los casos de que necesitan de ventilador o de respirador mecánico. Estos sobre todo son los que casi estaban en cero. Entonces ya no hay ocupación hospitalaria, ya los casos de contagio son mínimos, y incluso me atrevería a decir que estuvieron a punto de declarar el fin de la pandemia en México, pero no pudieron hacerlo porque de repente se enfermó el presidente López Obrador, y entonces pues era así como que incongruente, no era como que ilógico declararlo, pero pues ya es solamente un detalle, repito, el que vengan a hacer esta declaración, que pues, seguramente lo harán casi podemos asegurarlo el martes. José Luis.
Para seguir la tónica de la propia Organización Mundial de la Salud. Arturo, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo García Caudillo, desde la capital del país. Gracias, aquí está mi compañero Martín Navarro Vázquez con la información de lo que está ocurriendo allá en el Teatro Degollado. Adelante, Martín, buenas tardes.
Gracias, José Luis. Pues así, con este Guadalajara, al son del mariachi, estamos aquí en el Teatro Degollado, donde se llevará a cabo en instantes la ceremonia oficial de pesaje de Saúl Canelo Álvarez y de John Ryder, quienes mañana estarán peleando por los 4 títulos mundiales que le pertenecen a Saúl, de los 4 organismos principales del boxeo, en el Estadio Akron, la Casa de las Chivas, el día de mañana, en función que prácticamente abre las puertas a las 3 de la tarde allá en el Estadio del Guadalajara. y que poco a poco se van a ir llevando un total de 11 peleas, 11 peleas el día de mañana. Y bueno, pues mientras varias personas están aquí a las afueras del teatro, aquí adentro está un lleno, no hay que olvidar que le caben cerca de 900 personas, el cupo máximo, y está lleno en los palcos, con medios de comunicación, en platea, con medios de comunicación, con invitados de la familia de Saúl Álvarez, personalidades de la política sobre todo también, y a los costados estamos viendo atletas del CODE Jalisco, boxeadores, pequeños, niños, jóvenes, adolescentes que buscarán algún día llegar lejos en el boxeo, están aquí también como invitados especiales. Mencionarte que ya se llevó a cabo la ceremonia de peso, pero de las peleas que serán preliminares, sobre todo dos de ellas. Una de ellas es la de Gabriel Goyaz, este tapatío nativo del Cerro del Cuatro, que estará peleando el día de mañana contra Steve Spark. Los dos no tuvieron ningún problema en el pesaje. Y el otro, el Rey Martínez, que también no tuvo ningún problema y que estará presente el día de mañana. El Rey Martínez estará peleando contra Ronald Bautista, este panameño. Así que los dos ya no tuvieron problemas. Aquí está la música y en instantes el pesaje oficial. Y Johan Álvarez es sobrino del Canelo y estará peleando el día de mañana. Y esto es lo que dice Johan, sobrino del Canelo, que mañana subirá al ring. Lo escuchamos.
Me siento muy orgulloso ver a mi ídolo una vez más pelear, y obviamente en su pesaje tan importante junto a toda su gente, creo que es algo muy importante para él y muy importante para toda la familia.
¿En esa parte?
Pues felicidad y apoyo total. Estamos con él al 100% y la verdad es que pues estamos muy felices de verlo de nuevo en su tierra después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, disfrutar y apoyarlo al 100.
¿En tu caso cómo te sientes de lo que llevas como profesional, del camino que has recorrido hasta que
no? Me siento muy orgulloso de mí mismo porque a pesar de muchas circunstancias he logrado yo creo que muchas cosas.
Y también platicamos con Rafa Guzmán, él es entrenador del CODE y en su momento dirigió al Canelo, muy chavo, cuando tenía 13, 14 años en una Olimpiada Nacional. Este es Rafa Guzmán.
Rafa, ¿qué significa lo que está pasando aquí, tú que conociste al Canelo de niño?
Pues, ¿qué significa? Fíjate qué orgullo. ¿Y qué significa que todos estos niños de boxeo que hoy emprenden una carrera vienen a la fiesta grande? También hay campeones como Chispa Medina, campeón mundial juvenil, y que aspiran a lo mismo, por eso está invitado. Entonces, pues todos aquí contentos y pues lo mejor.
Un gran detalle, ¿no? Que invitaron a la gente del CODE.
Un detallazo, aquí todos vienen con gusto, muchísima gente se quedó afuera, muchísima gente quisiera entrar, gracias, somos de los afortunados y aquí estamos. Entonces pues muchísimas gracias, que Canelo quiso pelear en su tierra y aquí estamos.
Lo que señala Rafa Guzmán. José Luis, pues lo que tengo por lo pronto desde el Teatro de Gollado, en instantes la ceremonia de pesaje de Saúl Álvarez y John Ryder. Regreso contigo a cabina.
Gracias, Martín Navarro Vázquez. Y bueno, ahí pendiente de lo que está ocurriendo justamente en el Teatro de Gollado con motivo de esta ceremonia de pesaje, que, es lo que habitualmente ocurre en una ceremonia de estas. Cuando usted ha visto que ocurre en Las Vegas una ceremonia de pesaje, también previamente van las peleas que presentan o que anteceden a la estelar, que en este caso son los pesajes que se están haciendo hasta este momento, y ya en unos minutos más se llevará el pesaje de la pelea estelar, que es la del Canelo Álvarez contra este sujeto de apellido Ryder. Y antes de irnos, déjeme decirle que hoy por la mañana, en esta conferencia mañanera de la Presidencia de la República, el secretario de la Marina Armada de México, Rafael Ojeda, señaló que la SEMAR, o confirma que la Secretaría de Marina, descubrió en el puerto de Lázaro Cárdenas un contenedor cargado con 600 bultos de 35 kilos cada uno. Imagínese usted la cantidad brutal de material. 600 bultos de 35 kilos con resina de combustibles. Aquí el tema es que estos combustibles estaban contaminados con drogas sintéticas. ¿Qué es lo que hace la delincuencia? No pueden mandar el fentanilo o la metanfetamina tal cual. De repente viene impregnada en algunas otras sustancias para que después, a través de procesos químicos, se drena, digamos, de alguna manera y poderlo sustraer de la mejor manera. Escuchamos, si le parece, a continuación al secretario de Marina, Rafael Ojeda.
cierta duda, los perros marcaron algo y nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad dedicado a detectar sustancias ilícitas, igualmente el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio de COFEPRIS. Esto se lleva su tiempo porque hay que hacer un análisis muy profundo. Y ayer precisamente elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de COFEPRIS volvieron a hacerle los análisis a los bultos. El producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas.
Y es que los delincuentes tienen mucho ingenio, desafortunadamente es ingenio utilizado para cuestiones negativas, para cómo traficar con estas sustancias de tal suerte que no sean detectadas y luego poderlo recuperar. Lo hemos visto, por ejemplo, cómo han utilizado botellas con doble fondo o tequila o derivados del tequila, también contaminados con estas sustancias, que luego, a través de procesos de decantación, se obtiene ya la metanfetamina, en este caso, o el fentanilo, se consigue a través de algunos procesos químicos. Y luego de este aseguramiento, que le digo, no es menor, que por cierto, el contenedor venía proveniente de Qingdao, China, y luego fue trasladado a Busan, Corea, y después ya fue embarcado hacia México. Pero el origen de todo este producto fue el puerto de Qingdao, en China. Y es por esto que el día de hoy el presidente López Obrador da a conocer que envió una carta, una nueva carta, al presidente chino Xi Jinping para pedirle que colabore para frenar el tráfico de fentanilo luego de este descubrimiento ocurrido en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se le envía esta carta y escuchamos si le parece lo que dijo el propio presidente López Obrador.
Enviar una carta al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa, muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, porque esto nos permitiría tener más control. Pues cuando tengamos todos los elementos, la carta y un anexo con el expediente, con las pruebas.
Hay lo que decía el presidente López Obrador en torno a este aseguramiento. Le recuerdo que el contenedor ciertamente salió de Qingdao en China, luego llegó en Corea y finalmente se abrió el cargamento hasta que llegó a México. Lo mismo, miren, lo mismo que nos ha pedido a nosotros Estados Unidos. Por favor, eviten el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, refuercen sus controles internos para evitar el tráfico. Lo mismo está haciendo México y me parece que en todo su derecho de exigirle a China una mayor regulación en torno al posible tráfico de metanfetaminas y de fentanilo. Antes de despedirnos, porque le debo un corte a Charlie, Arturo Alonso dice: José Luis, el 5 de mayo es más celebrado en Estados Unidos que aquí. Es una celebración de mexicanos que viven en Estados Unidos como si fuera una fiesta del 15 de septiembre. Sí, de hecho, en Estados Unidos hay muchas personas que creen que el 5 de mayo, así le dicen, el 5 de mayo es la fiesta de independencia, y bueno, ya sabemos que no, pero en Estados Unidos se tiene este concepto. Claudia Morales: hace 10 años me registré ante el SAT. ¿Todavía me sirve o debo volver a registrarme para un trámite ante notario? No, el trámite sí está bien hecho, Claudia. El tema es que de repente le pueden pedir que haga, por ejemplo, que tenga su firma electrónica avanzada. Y esa sí se tiene que estar renovando. Entonces yo le sugiero que llame al SAT para que le digan, o que el notario le diga exactamente qué lo requiere de su afiliación al sistema de administración tributaria. Se me quedan muchísimos mensajes de usted a través del WhatsApp. Le prometo que ahorita que me despida me quedo aquí en cabina leyéndolos. Pero bueno, no alcanza el tiempo para darle salida a todos. De cualquier manera, le agradezco muchísimo su atención. Soy José Luis Escamilla, le estuve acompañando durante esta semana en ausencia de Ricardo Camarena, el titular de este espacio. Ella está de regreso el próximo lunes. Y mientras tanto, le invito a que se quede aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. 1:57 p.m, 32 grados, la temperatura en la ciudad. Gracias. Buenas tardes.